Vamos a hablar de cómo hacer que el dueño del negocio deje de vender, deje de estar obsesionado con el detalle y se ponga a hacer tareas más importantes, empiece a delegar o las tareas o incluso el área de ventas. ¿Cómo se hace esto, Feli?
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Bueno, esto es súper importante. Conozco un montón de empresas muy buenas que han crecido un montón, pero que el dueño no ha podido salir de la parte comercial porque, bueno, los clientes hablan con él, lo conocen a él, porque no logró poder delegar la metodología. Entonces, la idea en este capítulo es contar las experiencias que hemos tenido nosotros y cómo lo hemos hecho, porque ha ocurrido tanto en tu caso, cuando vos liderabas el área de ventas, que la has podido delegar, y luego cuando me tocó liderarla a mí, también la he podido delegar. Entonces, podemos contar ambos casos como hicimos. La tuya fue hace mucho, no sé si te acordás, sí, más o menos. ¿Querés empezar contando un poco cómo has hecho?
Sí, a ver. A la hora de delegar hay que ver muchas más cosas que simplemente el tema de confianza, de soltar. O sea, de repente yo me iba dando cuenta que la forma en que hacía yo las cosas era indelegable.
A ver, ¿cómo es eso?
Entonces, era como, a ver.
¿Por qué era indelegable?
Porque no me daba cuenta de ciertas habilidades que yo tenía y que usaba y como que pensaba que cualquiera las iba a poder hacer.
Por ejemplo...
Por ejemplo, poder hablar con dueño de pyme. Entonces digo, para mí para vender era, bueno, voy a hablar con dueño de pyme, le pregunto de la fábrica un poquito, con el negocio y todo. Pero me parecía relativamente sencillo, ¿no? Como que no digo, ay, es una re habilidad que yo tengo. Pero nadie podía hablar de esa manera, o casos muy específicos. De hecho, la primera vendedora que contratamos, mi hermana, yo estuve muy de cerca con ella. Eso sí funcionaba bastante bien la delegación porque estuve... muy, muy de cerca, tipo yo era el supervisor, iba a reuniones con ella, escuchaba y le iba soltando como muy, muy, muy de a poquito. Pero se daba que ella también tenía bastante buena habilidad de preguntar, de entender los negocios, de interesarse. Entonces es como que no le costó esa parte. Entonces yo digo, fantástico, meto dos o tres vendedores más así, ya está. Y nunca más
nunca
me funcionó un vendedor de esa manera. Entonces, como yo tenía que decir, bueno, tengo que cambiar la manera en encarar la reunión de ventas. Tal vez incluso tengo que llegar a cambiar la propuesta de valor. Porque si nuestra propuesta de valor es entendemos a las pymes, o sea, ya no puedo hablar más de entendemos a las pymes, tengo que darle otra cosa. Entonces, la verdad que fue bastante complicado y de hecho, en esa parte, creo que no se terminó de resolver tampoco todavía, ¿no?
Como que... Sí, sí, porque una cosa es haber podido delegar las ventas en una persona, pero decís, yo le tuve que quedar 2 años y medio recién ahí, pudo andar solo. ¿Y cómo haces para meter un próximo vendedor? Que también vas a tener ganas de dedicarle vos, porque encima no es que por ahí, a veces no es que el otro vendedor capacita al otro. Sos vos de vuelta dedicándole 2 años y medio y te renuncia a la persona.
Claro, ¿se va? Delegar para mí no es simplemente conseguir una mano derecha en algo que sepa hacer todo, porque esa mano derecha se va y estás en el horno. Delegar tiene que ser como más por procesos, más por métodos, por análisis de números, porque si no, como que dependo mucho de la otra persona. O sea, el negocio dejó de depender de mí, o las ventas dejaron de depender de mí, pero ahora las ventas dependen de otra persona. Claro. Siempre es dependencia de personas y no de procesos o sistemas.
Claro. No, por eso hay que dejar el área cubierta, pero que quede garantizadamente cubierta. O sea, que ponerle que se va la persona que está, se reemplaza, o sea, que haya todo un sistema que va a garantizar que esté cubierta el área. Sí, a ver, la forma en que lo hice yo después, bueno, bastante tiempo después, bueno, era el vendedor de la empresa, vendía, pero lo que ahí intenté hacer fue como estandarizar más, desglosar cuáles eran las partes que hacían que la venta funcione y estandarizar cada una de esas partes y después ver que sea algo transmisible y que muchas personas lo puedan replicar, no algo que sea tan difícil de replicar, ¿no?
Y te agrego igual una cosa de eso, cuando yo diseñé el cliente, el software, ya lo pensé de la manera correcta. Digo, espera, esto no lo... No, ya tengo que pensarlo de una manera que otro lo pueda vender. Entonces, esa parte ya estaba como medianamente resuelta. Entonces, te permite avanzar a las siguientes partes de delegación, claro, que es lo que hiciste vos.
Que básicamente es que no es lo mismo vender un servicio que un producto. O sea, cuando estuviste vos liderando el área de ventas, se vendió un servicio. Y el servicio, hay que vender mucha confianza, armar toda una estrategia, es una parte muy humana. Vender un producto, hay que saber venderlo, pero el producto ya está vendiendo una parte muy grande por sí mismo.
Aclaro que a software se le llama producto, claro, porque es como está productivizado.
Pero digo, no sé, por ejemplo, yo soy un vendedor de una zapatilla. Está bien, puedo ser mejor o peor, pero también esa zapatilla, si está buenísima, vende mucho por su cuenta. Si vos sos un abogado, es muy etéreo, digamos, o sea, depende muchísimo del vendedor que está vendiendo el servicio legal, de si la persona lo va a ver como bueno o no, muchísimo. Sí. Un producto o en un software concreto, bueno, por lo menos se puede visualizar, y así con cualquier producto, ¿no? Entonces, teniendo eso, de todas maneras no es algo fácil de vender, por ejemplo, en nuestro caso un software, y hubo varios pasos que yo fui encargando de dejarlos estandarizados y que puedan ser transmisibles, y los paso a comentar. Uno es lo que sería, bueno, esta es la parte que más te vas más vos, que es que esté muy bueno el Product Market Fit. ¿Sí? ¿Querés explicar eso vos un poco cómo es y cómo hiciste?
Sí, o sea, básicamente también yo digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Que cualquier vendedor pueda vender y que el producto venda por sí mismo casi, ¿no? Como que diga, haga tanto match nuestra solución con una necesidad del mercado no atendida, que sea obvio que el otro tiene que comprar, como la típica oferta irresistible de Alex Hormozzi, sería un poco así. Claro. Pero yo digo, tengo que diseñarlo de tal manera para que haga mucho fit. Cuanto más fit o product market fit hace el producto con el mercado, menos necesito de habilidad del vendedor para poder vender. Si un producto no hace tan fit, entonces el vendedor va a tener que ser un crack vendiendo, claro, para poder convencerlo. Entonces, este producto estuvo diseñado y la verdad que, a ver, no es que a mí se me ocurrió mágicamente, o sea, estuve diseñado porque en verdad fue diseñado para clientes de nuestra agencia de marketing, empezó a crecer, observamos que tenía muy buena penetración, no es que yo dije, ay, ahora se me ha ocurrido un producto que tenga refit con el mercado. Se fue observando pequeñas escalas todo el tiempo y al final se fomentó mucho más las cosas que hacían más fit, como por ejemplo entregarlo llave en mano, que es nuestra clave, porque todos los software quieren venderse solos, automáticos. Y al final nadie los termina usando. Nosotros dijimos, ah, mira, te lo configuramos nosotros, claro, y te explicamos el concepto de cómo usarlo y ya está. Claro. Tipo, la gente compra por eso. Entonces, bueno, lo mismo, eso le dio como mucha...
Por eso, tiene que ser el mejor producto del mundo, no para todo el mundo. Para un cierto tipo de público muy en concreto, por ejemplo, en nuestro caso eran ciertas pymes que les sirve mucho que los ayudes a implementar el software y un montón de cosas y que sea muy simple el software. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de empresas que quieren software súper complejos. Que todo lo contrario, no va a ser el mejor producto del mundo el nuestro que es súper simple. En cambio, para algunas es el mejor del mundo.
De hecho, eso es muy importante avisar, como tener bien documentado para los vendedores. Por ejemplo, a mí a veces se me acercaban gente de sistemas. O sea, venía el dueño y el de sistemas. Al principio era razonable, ¿no? ¿Por qué no podría venir un dueño de sistemas? Después me di cuenta que nunca generaba ventas con gente de sistemas. Y el agente de sistemas pedía cosas que la verdad que no estaba orientado para donde era nuestro producto. Por lo tanto, si yo empiezo a agregar un montón de funcionalidades a mi servicio, a mi producto, le voy a complicar la vida al vendedor. Porque voy a querer después solucionarle todo a todos. Entonces yo digo, no, este no. Ya está. Es decir, yo le hablo al dueño, no le hablo al de sistemas. Si el de sistema no le gusta, que le diga que no y no me compre. Punto, ya está.
De hecho, sí. De hecho, ahí bueno, te adelantaste un poquito porque es uno de los puntos que se estandarizó, o sea, que dejamos estandarizados. Mira, a vos te pueden venir en una reunión 4 o 5 tipos de personas. Un dueño, un gerente comercial, un vendedor, el de marketing, el líder de marketing o el de sistema. Y cómo proceder con cada uno de ellos. O sea, es muy importante que se esté definido cómo proceder con cada uno de ellos. Obviamente nuestro cliente ideal era el dueño, pero por ejemplo, estaba definido que si viene la persona de marketing, que en general no es decisora por sí misma, o sea, aclarando eso, el objetivo de toda la reunión no era venderle, sino lograr conseguir una reunión con el dueño, por ejemplo. Y eso está definido, porque me pasó miles de reuniones que el de marketing se iba fascinado y le preguntás qué pasó. No, se lo conté al dueño y no le gustó. Pero claro, ¿cómo se lo conté? O sea, si se lo cuenta a él, mi objetivo era que no se lo cuente, el que consiga que se pueda contar yo.
O el dueño me pidió que le imprima 3 presupuestos y compare, y tipo, ahí no se puede explicar realmente el diferencial.
Por eso. Entonces, bueno, una cosa que para mí está bueno estandarizar es, no son millones, son 3, 4, 5 tipos de cargos que te pueden venir y cómo trabajar con cada uno de ellos. Eso es una cosa que estandarizamos. Lo otro que hicimos parecido fue definir cuáles son las posibles problemáticas por las que puede venir un cliente. Sí, en nuestro caso es, por ejemplo, tengo muy desorganizada mi base de contactos, no tengo visibilidad de qué hacen mis vendedores, quiero automatizar porque mis vendedores se la pasan perdiendo tiempo haciendo tareas operativas, tengo muy baja tasa de cierre, quiero duplicar mis ventas. Distintas, no son infinitas, son 8, 9. Y para cada una de ellas, definir por dónde conviene encarar la reunión, ¿sí? Porque si no, nos pasaba antes que por ahí el vendedor tenía 50 cosas para explicar y en una reunión de una hora trataba de explicar todo. Che, mira, te muestro los reportes, te muestro cómo tener visibilidad de los vendedores, mira, te muestro cómo automatizar esto. Y lo que terminamos haciendo es, si la persona tiene como principal problemática la visibilidad sobre el equipo de ventas, dedicarle el 80% del tiempo que le esté mostrando el producto a mostrarle la línea de tiempo, la visibilidad de las conversaciones sobre WhatsApp que está teniendo el vendedor, cómo se pueden ver los mails que tiene el vendedor y los envíos de presupuesto. Entonces, detectar, definir las distintas problemáticas y que el equipo esté capacitado en cómo ir resolviendo y qué cosas mostrarle y sobre qué temas te conviene hablar.
Sí, y documentado, para cada uno. Me imagino documentado. También, ¿no? Porque como digo, bueno, entonces entra otro vendedor o cómo capacito a un nuevo vendedor. ¿Tengo que explicarle todo yo de cero? No, tiene que tener algunas cosas. O sea, para mí es, decime si es así como se hace, pero tiene que tener documentación, tiene que tener videos. Tal vez lo mandamos a escuchar el podcast como para que entienda nuestra filosofía, cómo hacemos las cosas. Se puede capacitar bastante por sí mismo. Y por otro lado, es el proceso, no sé si lo vas a contar después, de que nos acompaña en las reuniones. O sea, primero, sí. Acompáñame, bueno, me adelanto. ¿Puedo?
No, porque para quiero decir una cosa antes y ahora vamos, por eso que es muy importante. Otra cosa que estuvo muy bueno definir es material de apoyo. Ejemplo. Una de cada 4 reuniones le preguntan, che, ¿cuál es la diferencia con los demás software del mercado? Vos tenés dos opciones. O dejar librado a que cada vendedor desarrolle su speech y vea. O armar una plaquita en un PowerPoint donde estén dibujados y sea muy clara la explicación. Y de hecho, sea por ahí mi explicación bajada a una presentación, no sé, de 3 slides por ahí. Entonces, si el vendedor llega con eso, es la forma estandarizada donde yo lo expliqué 20 veces, encontré la forma que más entendía, donde somos buenos nosotros y donde somos malos y donde para qué tipo de empresa le conviene y para qué no. Y ya todos los vendedores de nuestra empresa van directamente con eso. Entonces, uno que prefiere tener ese material de apoyo o que ni sabe eso, sino hoy en día no sabría qué están explicando cuando les preguntan eso.
Sí, aparte para defender, por ejemplo, algunos dicen, che, mira, vi otro CRM que me vale un tercio y tiene las mismas funcionalidades. Y el otro que le puede decir, fíjate bien que este te cobra por cantidad de contactos. Por lo tanto, sí te vale un tercio, pero tipo empezás a escalar un poco en contactos y no solo te va a valer lo mismo, te va a valer más caro que el nuestro. Entonces, vos decidirás si querés empezar por ese o no, pero por lo menos le quito los sesgos a la otra persona y eso tiene que estar estandarizado.
Tal cual. Entonces, eso, material de apoyo para las 8 o 10 preguntas que te hacen siempre. No lo dejes librado al azar. Y que eso ya esté definido.
Sí, son siempre las mismas preguntas que te hace la gente. Es siempre igual.
Tal cual. Entonces, tenemos las problemáticas, sí, tenerlas definidas. Cómo después encarar esas problemáticas, no, o sea, específicamente qué hay que explicarle, qué hay que mostrarle para que la persona se vaya muy conforme. El tema este del material de apoyo. Sí, son dos cosas muy importantes. Te agrego un punto más. ¿Cómo tiene que ser la estructura de la reunión? Yo no quiero que cada uno lo maneje como quiera, porque yo, primero, intenté como leer mucho sobre este tema, muchos libros, y no es lo mismo. O sea, no es lo mismo si hay un vendedor que arranca la reunión y se la pasa hablando él solo toda la reunión, que si tenemos una estructura, por ejemplo, de arranco 20 minutos haciéndole preguntas, intento detectar el pain, le tiro limón en la herida. Son dos cosas que explicamos en otro capítulo que se llama, creo que 20 técnicas de venta. Así que si quieren lo pueden escuchar. Pero toda una estructura donde, bueno, después, recién cuando pasó tal cosa, ahí sí le pasas a mostrar el producto. Y después, cuando estás por cerrar la reunión, explícale esto, sí. Esto, esto, sí o sí, no te podés ir de la reunión. Entonces, define una estructura obligatoria, no, no recomendada, obligatoria para tener las reuniones. Es muy importante, si no, cada vendedor es un mundo.
Y no me importa que un vendedor tenga gran tasa de cierre si no cumple ese proceso. Prefiero 3 vendedores 7 puntos que un vendedor 10 puntos. Que no cumpla el proceso. El no cumple el proceso no puede estar, porque es irreplicable, porque después viene otro y no lo puede agarrar y le va mal con eso. Entonces yo digo, cada uno, obviamente, 80% procesos, 20% su impronta, pero 80% procesos, tienen que seguirlo sí o sí.
Tal cual. Otro punto de acompañamiento muy importante, y después pasamos a explicar así como cómo ir implementando en el día a día, pero otro punto de acompañamiento muy importante es intentar sacarle la mayor cantidad de peso al vendedor y que la que venda sea la empresa. ¿Cómo nosotros hemos hecho eso? Es, ok, el vendedor va a tener una reunión y se va a desempeñar lo mejor posible, pero atrás hay toda una estructura de contención que se activa a partir de que el prospecto entra a nuestro sistema. Se le envía contenido, se le envía automáticamente un WhatsApp ofreciéndole este podcast para que lo vaya escuchando. Después se le manda un video de YouTube donde recomendamos un proceso de ventas básico de 13 pasos y cómo se implementa en nuestro CRM. Un montón de cosas que, ok, la persona, por un lado, está bien, fue el vendedor el que lo asesoró y le vendió. Por el otro lado, nosotros como empresa estamos presentes con un montón de pasos y por eso es tan importante automatizarlo, porque de esa forma, o sea, vos tenés dos opciones. O lo automatizás y garantizás que le llegue al 100% de los prospectos. O bueno, le decís al vendedor, si no, che, mira este podcast, ten aumento, mandáselo al cliente, recomendáselo, pero no sabés si lo va a hacer, si se olvidó. Y entonces, si uno lo automatiza, garantiza que sí. Te des como paraguas para estar cubierto con todos los clientes, ¿no?
Sería el vendedor que tenga un rol de facilitador y no de mago. El mago sería, mira, todo depende del vendedor. Me llevo un prospecto recontra en frío y él tiene, es el mago que lo convierte en ventas. Ahora, para mí, cuanto más educado esté el cliente, cuanto más capacitación le dé, cuanto más contenido educativo previo, cuanto más me conozca desde antes, cuanto más procesos estén armados todo alrededor, y el vendedor simplemente es alguien que le facilita el camino a contratar, ahí es mucho más fácil delegar. Es muchísimo más fácil porque en realidad, sea un vendedor excelente o regular, va a vender igual, porque el que vende no es el vendedor, el que vende es la empresa.
Sí. Y un punto que también es importante es entendamos que cuando uno delega la parte de ventas, la parte comercial, no estás delegando solamente que la persona tenga las reuniones. Estás delegando también que haga el seguimiento de ventas. O sea, yo cuando era vendedor, está bien, tenía las reuniones, me esforzaba lo máximo posible para que sean buenísimas, pero además había toda una parte posterior que era, che, te hago seguimiento, te envío material adicional, te pregunto si quieres avanzar con la propuesta, bueno, y un montón de cosas que también hemos explicado en otros capítulos. Esa parte también se delega. Entonces, tenemos que tener visibilidad de qué es lo que está ocurriendo, no solamente en las reuniones de venta, sino en el seguimiento. Entonces, ahí es muy importante también tener algunas herramientas de tecnología donde podamos ver qué WhatsApp se le están mandando a los clientes, qué tipo de propuesta comercial. Eso es importante porque, si no, puede haber mucha falla ahí y el seguimiento de ventas puede ser el 50% de la probabilidad de que se cierre la venta. El otro 50%, digamos, la reunión que tuviste y tu producto. Pero es muy importante. Entonces, eso hay que tener la visibilidad. Y después, si querés, podemos pasar a explicar el exactamente cómo lo hicimos. O sea, che, Dani, mira, entra mañana un nuevo vendedor y vos sos el gerente comercial. ¿Qué haces? O sea, ¿qué paso vas dando? ¿Qué? ¿Lo dejás que venda directamente él así? Primera reunión, tomás, empezá a vender. ¿O cómo son las semanas que van transcurriendo hasta que lo terminás pudiendo delegar?
Sí, a gran escala es lo que venía diciendo antes. Es primero que me acompañen, o sea, 5 reuniones y me escuchen.
¿Hablas solo vos?
Solo yo. Después, me acompaña a 5 reuniones o 10 reuniones más y hablamos los dos, probablemente hable más yo. Después, 5 reuniones más y probablemente hable más él y después de la reunión, cada reunión tengamos feedback de qué fue pasando ahí.
Es importantísimo. Sí, yo hago exactamente lo mismo. Ya en un momento hago que hable solo él.
Claro.
Y pero él, hay un código que yo se lo explicito al vendedor que le digo, yo no me meto. Si me meto es por algo. O sea, si me meto es para que marcarte que, chaca, te faltó esto. Mira, o el cliente habló de esta problemática y vos la dejaste pasar, no te diste cuenta. Entonces, si me meto es para marcarte algo, si no, no me meto.
Claro.
Y después, todas las reuniones, de forma religiosa, termina, nos quedamos hablando 10 minutos, feedback. O sea, yo cuando estoy presente en la reunión y no hablé, me la pasé anotando comentarios. Che, esta parte la explicaste muy rápido, no se entendió bien la parte de los precios. Y después, feedback. Y así, reunión. Yo me acuerdo que tenía por ahí con algún vendedor nuevo, 6-8 reuniones por día, 6-8 feedbacks por día.
Es
martillar,
intenso,
martillar.
Pero
3 semanas, 2 semanas.
Sí, es así, no queda otra. Y cuanto más lo hagamos al principio, depende el nivel de complejidad de producto o servicio que vendamos. Pero si tiene media o baja complejidad, tal vez con hacer esto con 15 reuniones, ya es suficiente para que el otro esté en un nivel razonablemente bueno.
100%.
Después, obviamente, hay que hacerle seguimiento y todo, pero no lo dejemos pasar tiempo y que genere vicios que no queremos que tenga.
Eso nunca.
O sea, no lo puedo empezar a capacitar. Ahora no tengo tiempo, que entre, que venda más o menos como pueda, lo acompañe a una reunión cada tanto y después lo capacito. No, es al
clave
principio.
Al principio. Sí, o sea, no podés decir, bueno, a ver, supuestamente yo lo entrevisté y parece ser muy bueno, tiene mucha experiencia, yo lo dejo. Si de repente anda mal, espero 3-4 semanas, si anda mal, recién ahí me meto. Para mí, arruinás la posibilidad de que el proyecto salga bien. Hay que hacer al revés. Por si acaso, ser muy preventivo, estar muy encima al principio, marcar las cosas que son obligatorias, lo que es muy importante, y después ya está, la persona por lo menos sale con toda esa estructura marcada, ¿no?
Totalmente. No sé... después el tema de, bueno, ¿qué hago cuando ya el vendedor más o menos quedó capacitado? Tengo que monitorear, y no puedo monitorear yendo a todas las reuniones. Yo recomiendo igual, que eso es muy difícil de mantener en la práctica implementado, es... Mírate 2 reuniones. Si tenés reuniones virtuales, grabalas y mírate 2 reuniones por mes. Es muy difícil en la práctica como implementar, pero es tanto lo que se ve en esas reuniones.
Te das cuenta todo.
Súper recomendable. Eso por un lado. Y por otro lado, numéricamente, empezar a medirlo por números. ¿Cuántas reuniones se le agendaron? Estamos hablando de reuniones, pero puede ser, no sé, venta directa de otra forma. Más o menos empezar a medir todas las etapas del embudo. ¿Cuántas se le agendaron? ¿Cuántas tuvo? ¿Cuántas propuestas envió? ¿Cuánta es su tasa de cierre? Y empezar a medirlo y juntarse una vez por semana con los vendedores también.
La típica reunión semanal del equipo de ventas.
Sí,
¿Qué se charla en esa reunión semanal del equipo de ventas? Yo, por lo menos como la hago yo, primero se repasan los números, ¿sí? Donde hay algunas métricas muy importantes, no solamente las ventas, sino la cantidad de propuestas enviadas, la tasa de cierre que está teniendo cada vendedor. Eso por un lado. Y arrancar con los números y después ver simplemente casos que le sirva a todo el equipo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, tengo un cliente que sabes que me empezó a preguntar por las integraciones entre esto y esto. Me di cuenta que ahí se trabó. Y ahí otro explica, siempre pasa lo mismo. Ah, ¿sabes lo que le digo yo cuando me preguntan eso? Lo explico de esta forma. Y está el líder de área donde empieza a amalgamar todos los conocimientos. Creo que básicamente es eso. Una es que uno, primero, estructurar todo, como dijimos, definiendo los pains, definiendo las estructuras de las reuniones, digamos, definiendo todo lo que dijimos. Una es que está eso, hacer la capacitación hacia el vendedor, digamos, explicándoselo, que vea videos. Otra cosa que hacemos mucho nosotros es dejar todos los videos grabados. Entonces, no es que la capacitación es yo explicándole todo. Mírate todos los videos y después nos juntamos y me preguntás las dudas. Eso es importante. Después empezás a ir, como dijimos, a las reuniones con los vendedores, primero hablando más uno y después transicionando hasta que hable completamente la otra persona. Y después teniendo las métricas macro y micro para poder ver que todo vaya progresando de la mejor manera, ¿no? Lo macro serían los números y pudiendo ver este vendedor está con buena tasa de cierres, entonces viene bien. Y lo micro son estas auditorías que decías vos, que es poder una o dos reuniones por mes para ver cómo viene, poder leer alguna de las conversaciones de WhatsApp que está teniendo la persona, ver qué propuestas mandó.
Sí, para esto en general se necesita un software para tener todo centralizado. O sea, nosotros sí o sí necesitamos que todos los vendedores usen la misma plataforma de la misma manera, porque si no, cada uno le tengo que analizarlo de forma diferente, ¿no? Entonces veo, voy a un reporte, bueno, nosotros usamos cliente y nuestro software para nosotros mismos, y ven, vamos a reporte, tasa de cierre por vendedor, acciones, qué hizo, qué no hizo, quiero leer una conversación que tuvo, la veo. Entonces, como que facilita mucho la auditoría, porque si no, lo otro es, bueno, voy a tener que estar encima del vendedor todo el día y no tiene sentido.
Por siempre, claro. No, sí. No tiene sentido. Bueno, así que esto creo que son un poco los consejos, por lo menos para pasar de tener 0 a 1 vendedores, ¿no? Que claro, deje de vender el dueño. Si les pareció interesante, nos lo hacen saber y podemos hacer un próximo que sea como pasar de 1 a 5, por ejemplo, que ya implica más cómo armar el rol del gerente de ventas y cómo ir multiplicando la cantidad de vendedores que tenemos en el área. Pero bueno, espero que haya sido útil por lo menos para poder hacer este primer paso.
Para crecer, el dueño de negocio no puede estar metido en la operación. Tiene que Salirse tiene un costo de oportunidad muy grande, puede hacer cosas que tengan mucho más impacto en la empresa que simplemente quedarse vendiendo, incluso aunque se pierda performance de corto plazo.
Que se va a perder. Que se va a perder.
Es altamente probable que se pierda. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos.